Podcast Star 80.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos al Podcast Star 80. Ya es el cuarto. Hoy lo dedicamos al mundo del motor, en concreto a la Fórmula 1, que sabéis que dentro de pocos días, ya el día 12 de marzo, comienzan los entrenamientos oficiales para dar paso luego al día 14 al Gran Premio en Bahrein. Año 2010 que se presenta emocionante con la vuelta, el regreso de Michael Schumacher a la escudería de Mercedes. Pero antes de tratar la actualidad de la Fórmula 1, conviene retrasarnos un poquito a otras décadas para ver cómo fueron los principios. ¿Corrían menos los coches? ¿Corrían más? Más evidentemente no. Pero había un tinglado bastante montado que no era como el de ahora, era mucho más humilde, mucho más modesto. Para ello tenemos aquí a Luis Felino. Hola.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito cómo fueron los comienzos. ¿Qué velocidades alcanzaban? ¿Qué escuderías había? O, por ejemplo, ¿dónde fue el primer premio y cómo se competía?
Bueno, la Fórmula 1 conocida, la Fórmula 1 moderna conocida como la conocemos hoy en día, comenzó en 1950, hace ya más de medio siglo. Pero ya en 1894 se organizaron una serie de carreras en Francia que pronto irían desarrollándose hasta lograr que los coches corrieran a más de 100 kilómetros por hora, que eran en aquella época...
Fíjate, más de 100 kilómetros por hora, ¡qué barbaridad!
Sí, sí, en aquella época eran velocidades totalmente, desconocidas por aquella época. Y bueno, también es verdad que a esas velocidades y con los medios que había, se producían muchos accidentes, había víctimas entre el público.
Claro, porque el público estaba a pie de calle, es decir,
sí, sí, eran lugares abiertos, el público estaba como en los rallies, ¿no? Estaba apoyando a su gente y a sus pilotos y se producían accidentes mortales tanto para pilotos como para parte del público, ¿no?
Pues cuéntame un poquito cómo fueron los primeros años de la Fórmula 1 antes de los 50, que por lo visto no se llamaba Fórmula 1, ¿no? ¿O sí?
No, la Fórmula 1 empezó a considerarse así en el año 1950 y ya fue cuando empezaron a hacerse de forma repetitiva ya con una serie de reglas y de normas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta nuestros días, pero no, antes del 50 y antes de la Guerra Mundial, obviamente, había una serie de carreras que eran organizadas también mundialmente, tenían sus reglas, tenían pilotos mundiales de todos los países y nacionalidades, pero no había una regla uniforme que durara de un año a otro, sino que había una serie de fórmulas y de distintas normativas para los coches, pero que iban cambiando según pasaba el tiempo. Y en principio digamos que sí que había una serie de normas que fueron finalmente abandonadas en el 28, digamos que para dar mayor velocidad a los coches, entonces fue llamada Fórmula Libre y los coches iban cada vez evolucionando más rápido y no había una serie de normas y entonces, claro, eso iba en contra de lo que era la seguridad para los vehículos.
Entonces, Luis, en los años 50 comienza la Fórmula 1 de verdad. ¿Y cómo fueron esos inicios?
Bueno, en 1949 se creó el Campeonato del Mundo de Motociclismo y la FIA, viendo esta competición, optó por hacer lo mismo un año después. En 1950 ya se crearía un campeonato mundial organizado ya con una serie de pautas y normas que hasta ahora no se habían cumplido antes de la Guerra Mundial. Ajá. Y comenzaría en el año 1950 en el circuito de Silverstone, fue el primer circuito donde se compitió en Fórmula 1, que ganó Giuseppe Farina, que fue finalmente el que logró ganar también el campeonato mundial, y seguido por Fangio, que fue luego campeón al año siguiente y luego 4 años más, que logró sus 5 míticos campeonatos del mundo.
Parece mentira que después de todo esto Silverstone estuvo a punto de abandonar los grandes premios.
Sí, la verdad es que la Fórmula 1 actual se mueve por muchos intereses económicos, también la seguridad, las normas y pautas de los circuitos también van cambiando, los circuitos se ven un poco anticuados, pero sigue habiendo circuitos míticos que siguen estando ahí...
Como Mónaco, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Mónaco surgiría después como circuito urbano, pero hay circuitos como, por ejemplo, el de Monza, que surgieron a principios de siglo y que hoy día también siguen bastante capaces de continuar albergando competiciones modernas.
Nos decías entonces que la estrella de la Fórmula 1 fue Juan Manuel Fangio.
Bueno, sí, en sus orígenes, y hasta los días de hoy, Juan Manuel Fangio, cuando comenzó, comenzó ganando el segundo año de la Fórmula 1, luego ganó 4 competiciones consecutivas, del 54 al 57, y es el único piloto de la historia que ha logrado ganar un gran premio, bueno, un campeonato de Fórmula 1 con cuatro marcas distintas: Alfa Romeo, Maserati, Ferrari y Mercedes-Benz.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años estuvo más o menos?
Sí, durante 9 años estuvo compitiendo. Empezó en el 50 con el inicio de la Fórmula 1 y acabó en el 58, logrando pues cinco competiciones que realmente, pues, para muchos incluso hoy en día sigue siendo el gran mito de la Fórmula 1.
Aparte de Fangio, ¿qué más pilotos han ido escribiendo la historia de la Fórmula 1?
Bueno, son muchos años. La verdad es que habría cantidad, muchos pilotos por nombrar, ¿no? Pues digamos que los más famosos, aparte de Fangio, que fue, digamos, el primero y que fue un mito, ¿no?, en la Fórmula 1 y sigue siéndolo hasta el día de hoy, pues hay pilotos como Fittipaldi, ¿no?, que al final, pues, son pilotos que han tenido, aparte de, bueno, Fittipaldi no es que haya ganado muchos grandes premios,
pero es muy conocido, habla mucho de él.
Efectivamente, es un mito por su forma de conducir, por cómo surgió, cómo apareció en este mundillo, y al final los dichos de corre más que un Fittipaldi, ¿no?, pues alimenta más el mito de este gran piloto de Fórmula 1 que ganó 2 campeonatos mundiales.
Claro, con 2 campeonatos mundiales parecen pocos. Ahí está Fernando Alonso, que ha ganado 2 y ahora mismo está en la cúspide de...
Bueno, Fittipaldi también compitió 11 años, Alonso está comenzando ahora, y Fittipaldi pues también en la época en la que él empezó a ganar, pues no había tampoco grandes pilotos que pudieran hacerle sombra, y en su época fue una gran figura del automovilismo.
¿Qué más pilotos hay por ahí? Estaba Niki Lauda, pero yo no sé si a lo mejor ese fue un poco posterior, demasiado posterior, o había otros pilotos también.
Bueno, Niki Lauda aparecería después de Fittipaldi, varios años después, pero ya sí, ya se junta más con la época más moderna del automovilismo. Después saldrían pues otros pilotos como más famosos y más conocidos, como Alain Prost, o más cercanos, mejor dicho. Ayrton Senna, que también falleció tristemente mientras competía.
En el año 94, se me quedó grabado como si me estuviese martillando con un cincel.
Pues sí, la verdad es que fue un acontecimiento muy triste y muy sonado en la Fórmula 1. De hecho, después de ese accidente, pues ha servido para que la Fórmula 1 pues tome conciencia de los niveles de seguridad que hay que mejorar, pues para que no se repitan estos tristes sucesos. Luego, pues Michael Schumacher sería el siguiente gran piloto. De hecho, pues para muchos fans y mucha gente que adora este personaje, pues es el mejor piloto de todos los tiempos.
Entonces Schumacher ganó por primera vez con el equipo Benetton, que hay que tener en cuenta que es como si fuera Renault, el caso de Fernando Alonso, aunque fue en el año 94, justo cuando murió Ayrton Senna.
Sí, en efecto, pues incluso la carrera que falleció Senna, pues también la ganó Schumacher. Ese mismo año ganaría el campeonato del mundo. Y pues tuvo una historia muy paralela a la de nuestro Fernando Alonso, ¿no?, que también ganó pues con una escudería más humilde. En este caso la escudería de Schumacher fue Benetton. Y bueno, pues también fue paralela en el sentido de que fue la misma persona incluso la que inició por estos grandes pasos de la Fórmula 1, Flavio Briatore, tanto a Schumacher como hoy en día a nuestro Fernando Alonso.
Yéndonos un poquito al margen de lo que es la finanza y el mundo social, porque en la Fórmula 1, hombre, hay mucha vida social, pero queríamos recalcar un poquito más el aspecto deportivo. ¿Qué pasó con Schumacher después en Ferrari, en los primeros años?
Bueno, Ferrari es siempre, desde hace muchísimos años, es la marca a la que todo piloto desea conducir, como ha sido en nuestros días con Fernando Alonso. Tuvo una época de bajón, pues porque no siempre el presupuesto acompaña a los resultados. Y bueno, pues Michael Schumacher se encontró con un coche que era bueno, pero le costó habituarse a su conducción, y estuvo varios años que no lograba sacarle el máximo partido al coche, y pues tuvo años de sequía de victorias en la Fórmula 1.
¿Y entonces?
Bueno, y entonces, después de 4 años en los que no lograba estar entre los mejores pilotos, entre los mejores equipos, pues ya se hizo al coche, el coche se hizo también a él, y pues empezó a lograr encadenar una serie de resultados favorables que le hicieron pues lograr 5 campeonatos del mundo consecutivos, y pues en la actualidad tiene pues los 2 primeros con Benetton más estos 5 de Ferrari, 7 grandes premios, que sería el récord absoluto hasta el día de hoy en la Fórmula 1.
¿Qué crees que pasará con Fernando Alonso con el Ferrari ahora mismo? ¿Va a tener la misma historia tan paralela como la que estábamos contando hasta el momento?
Bueno, Ferrari y Alonso en principio son optimistas, en principio desean ganar desde el primer año. Marc Genet ya ha hecho unas declaraciones diciendo que el binomio perfecto pues son Ferrari y Alonso, pues que Alonso nació para pilotar en Ferrari, y así como Ferrari necesita pilotos de la calidad de, y la, las condiciones de Alonso. Y bueno, en principio, estar 4 años sin ganar nada sería un verdadero fracaso. La verdad es que Alonso se ha comparado muchas veces con los inicios de Ferrari y de Schumacher, pero en principio las expectativas son otras.
De todos modos, hay escuderías que de la nada o de muy poco han conseguido, por ejemplo, cosas como Red Bull. Qué barbaridad, ¿no? Lo que está logrando ahora mismo. El Brown el año pasado y ahora mismo Mercedes, no sabemos cómo va a evolucionar, yo creo que de una forma positiva. McLaren también está ahí. ¿Qué hacemos con Ferrari? ¿Lo ponemos dentro de una serie number one o todavía queda?
Bueno, la verdad es que hay equipos, como comentabas, pues los Brown en este caso particular, pues con un presupuesto muy limitado lograron hacer un coche también con una serie de polémicas por no cumplir las normativas exigidas por la FIA en un principio, que luego al final sí que fueron aprobadas, pero con una serie de polémicas. Pero vamos, normalmente los equipos fuertes suelen ser los equipos que más presupuesto ponen al principio de año, y no siempre se cumple lo que acabo de decir, y por eso pues equipos como Renault, que no tenían grandes presupuestos, pues lograron campeonatos como con Fernando Alonso, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muchísimos los factores que determinan que un coche sea rápido. No solamente es meter mucho dinero en una escudería, también hace falta tener la habilidad de los ingenieros, también tener algo de factor suerte, y al final es un cómputo de combinaciones lo que hacen que el coche vaya o no vaya.
Y este año, por primera vez, 3 pilotos españoles.
Pues sí, en efecto, De la Rosa ha logrado por fin subirse a los mandos de un monoplaza que va a competir todos los fines de semana. Y tenemos entonces pues a los 2 pilotos que teníamos el año pasado, Alonso y Alguersuari, y pues ahora pues a De la Rosa, pues en sus últimos años ya como piloto profesional, pues ya tiene una edad avanzada.
Qué lástima que no, que De la Rosa haya tenido tantos años sin poder competir.
Pues sí, porque la verdad es que ha demostrado en McLaren que podía competir como el mejor, y en los entrenamientos y en las pruebas que ha hecho, pues siempre
Piloto y gran persona,
Ha marcado tiempos extraordinarios y además un conocedor extraordinario de la Fórmula 1, y bueno, pues afortunadamente para la audiencia de España, pues un también muy buen comentarista en televisión, ¿no?
Sí, es una pena. Vamos a perder como comentarista a Pedro de la Rosa en las competiciones.
Pues bueno, sí, este año tendrá que ser así porque va a competir afortunadamente por otro lado.
A ver si pone Jené uno de estos, ¿no? Alguien que sepa también un poquito.
Bueno, ya veremos. No, Jené también tiene grandes conocimientos y la verdad es que se expresa, igual que De la Rosa, se expresa de una forma técnicamente muy precisa y además muy muy cercano a los espectadores para que entiendan pues todo lo que es este mundillo.
Ojalá que esté Jené con nosotros en los comentarios junto con Lobato, y que nos vaya un poco poniendo las pinceladillas a los grandes brochazos que se van dando a través de los micrófonos.
Sí, pues nada, pues decir que, como decíamos, pues este año tenemos 3 pilotos y bueno, pues Alonso digamos que parte como claro favorito o uno de los claros favoritos, pues junto a otros como Schumacher o Hamilton o
incluso Sebastian Vettel también está aspirando un poco al título, ¿no?
Bueno, Vettel y también Button, que es un poco una incógnita, a ver cómo responde. Y bueno, en principio hay muchos candidatos, pero Alonso y su Ferrari digamos que es uno de los máximos candidatos. Luego tenemos a De la Rosa que en principio va a estar ahí luchando por sacar puntos, por a ver si logra algún podio en alguna carrera así un poco loca, como igual que trataba de hacer Fernando Alonso el año pasado con Renault, que no tenía un coche demasiado a muy alto nivel como tenía sus otros rivales. Y luego Alguersuari, pues que va a seguir ahí, pues intentando crecer poco a poco para ver si de aquí a un poco de tiempo, un par de años o 3, pues logra subir y escalar a grandes equipos de la Fórmula 1.
Lo hizo muy bien el año pasado, pero no, todavía creo que no están las cosas como para tirar cohetes con Toro Rosso.
Bueno, la verdad es que efectivamente Toro Rosso pues es una de esas pequeñas escuderías que tienen un presupuesto pues un poco más limitado y que depende mucho también del trabajo, de la suerte para que se hagan resultados a nivel que tienen equipos con el poder económico y logístico que tiene Ferrari o tiene McLaren.
Bueno, pues Luis Felino, ha sido un placer tremendo haber estado hablando contigo un rato.
Pues nada, el placer ha sido mío. Esperemos tener este año un año lleno de éxitos y con una Fórmula 1 muy emocionante.
Emocionante. Dentro de 4 días más o menos tenemos ya el campeonato aquí a la vuelta de la esquina, señores. Muchas gracias, Luis. Hasta otra.
Muchas gracias a vosotros.